Dios nunca abandona el profeta Eliseo. El rey de Siria tenía guerra con el mundo. ¿Por qué este rey procuraba hacer tal cosa? Bueno, el rey había comunicado a sus siervos: en tal y tal lugar estará mi campamento. Esto era algo secreto y confidencial entre el rey y sus siervos. Y el propósito era emboscar al ejército de Israel para tomar ventaja sobre ellos. Pues en eso consistían las guerras. Pero este plan fue revelado por Dios a Eliseo, quien envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar porque los sirios están allí. Y el rey de Israel actuó de acuerdo al consejo del profeta. Por lo tanto, el ejército de Israel nunca fue emboscado. Esto sucedió no una ni dos, sino varias veces. Entonces el rey de Siria estaba muy enojado porque sus planes no se llevaban a cabo y fracasaba en todo intento de acecho a Israel. Llamó entonces a sus siervos y les dijo: quiero saber quién de los nuestros me ha traicionado y está trabajando para el rey de Israel. Y uno de sus siervos le dijo: ay, no, señor mío, ninguno de nosotros te ha traicionado. Ninguno de nosotros trabaja para el rey de Israel, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él le declara al rey las palabras que tú hablas cuando estás en tu cámara más secreta. Hoy, sábado 22 de julio del 2023, tendremos la lección número 150 de la historia sagrada titulada Eliseo y el sitio de Samaria, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén y muchas gracias. Amén.
Amén. Igualmente para todos. Feliz sábado.
Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Llama Jesús el buen pastor.
Llama Jesús el buen pastor a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Do protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos va, y en el frío errando está, pues el Señor te dice a ti: mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Nuestra propia fuerza es debilidad, La oración es esencial para recibir la fuerza que Dios concede, la cual es poderosa y hará más que vencedora a todo aquel que la obtenga. La oración, página 175. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar, cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre, benigno Señor Dios de eterna y grande misericordia, a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por esta bella oportunidad en tus horas santas. Aunque indignos y llenos de miseria y de dolor, y de quebranto y de pecado, ponemos en las manos de tu Santo Espíritu, Padre eterno, para que nos fortalezca y nos llene de paciencia, de gozo y de tranquilidad, para escuchar estas historias santas y sagradas, para que podamos aprender de ellas, principalmente los niños, Padre de amor. Llénanos de tu gracia en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Juan, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Marcos 4:12 y dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén.
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 Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Cantemos este himno con Cristo en la familia.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mami en la familia, qué hogar feliz. ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Qué hogar feliz con mi hermana la familia. Qué hogar feliz. Qué hogar feliz.
Amén.
Con Cristo la familia.
Amén.
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 Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119:34. Ha llegado el momento para que juntos repasemos la Santa justa ley eterna de Dios, y los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardo mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días te harás y harás toda tu obra. Pues el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no tener obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás.
Sexto mandamiento. Mandamiento, no cometerás adulterio.
Séptimo mandamiento, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo
mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Cantemos este himno en lo profundo de la mar.
En lo profundo de la mar, el vil pecado dejaré, tan solo así podré morar con el divino Rey.
En el mar dejaré, mis pecados dejaré, nunca más se hallarán y con Cristo viviré. Deseo ahora consagrar mi vida entera al Salvador y mi pecado abandonar, confiando en el Señor. En el mar dejaré mis pecados, dejaré, nunca más se hallarán y con Cristo viviré.
Mi enorme culpa sepultar, a vida nueva naceré y para siempre iré a morar con mi divino Rey.
En el mar dejaré mis pecados, dejaré, nunca más se hallarás y con Cristo viviré. Amén.
Amén, tan lindos.
Amén. Amén.
Gloria a Dios.
Alabado sea Dios, porque en esta mañana Carlos, Dana Sofía, Brian y Miguelito quisieron presentar este himno de alabanza al Señor. Dios los bendiga, y ya todos saben que cuando tengan alguna parte especial que hayan preparado y quieran presentar para la gloria del Señor aquí, nos deben avisar y con todo gusto habrá un espacio para ello. Muy bien, el rey de Siria y todo el país sabían que existía un solo Dios poderoso, un solo Dios vivo y eterno, aquel Dios a quien adoraban el profeta Eliseo e Israel, porque Dios, por medio de su profeta, había sanado a Naamán, el comandante del ejército sirio. Y esta noticia, pues, había llegado a todos los rincones de aquella nación. Ah, pero el rey de Siria era belicoso, era ambicioso y no manifestaba respeto ni gratitud hacia Dios. Entonces, resolvió matar al profeta, pensando que de ese modo podría subyugar a Israel. Y él no se interpondría entre él y el rey, entre él y el ejército de Israel, y le sería entonces muy fácil tenderle una emboscada al ejército. Entonces, dio una orden a sus siervos. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 13 al 17, para saber cuál fue esa orden.
Y el rey dijo: Id y mirad dónde está Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo: Oh, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Adriana, por guiarnos en la lectura. Muy Amén. Bien, niños, tenemos aquí dos preguntas. Primera, ¿por qué estaba atemorizado el criado del profeta Eliseo?
Porque no tenía muchos soldados.
Porque está asediado por los sirios. Ah, muy bien. El criado del profeta Eliseo estaba atemorizado porque al salir en la mañana vio a ese gran ejército que el rey de Siria había enviado durante la noche. Como dicen ustedes, gente de a caballo y muchos carros, los cuales habían cercado la ciudad de Dotán. Y su propósito era tomar preso al profeta y llevarlo ante el rey de Siria, pues este malvado rey estaba resuelto a matar al profeta. Para quitarlo de su camino, pues él trastornaba sus planes. Para el rey de Siria, Eliseo era un perturbador y un gran enemigo, exactamente como Elías lo era para el rey Acab. Tú eres el que trastorna a Israel, decía Acab. Siempre el profeta de Dios era un perturbador para el que no cumplía la voluntad de Dios. ¿Acaso, si nosotros fuésemos ese criado, no sentiríamos temor al levantarnos una mañana y ver que nuestra casa está rodeada por un gran ejército? Seguramente que sí, porque todos hemos sido enseñados a guiarnos por lo que vemos. Y si hubiésemos estado junto al criado del profeta Eliseo, seguramente también nosotros hubiésemos estado muy atemorizados. Segunda pregunta, ¿qué vio el criado cuando el profeta pidió a Dios que abriese sus ojos?
¡Un montón de caballo y carros de fuego en el monte!
Amén. Hay quienes viendo no ven y oyendo no oyen. Por eso el profeta Eliseo pidió a Dios que abriese los ojos de y cuando Jehová era un gran ejército enviado desde el cielo para proteger al profeta. Entre el profeta y las huestes de enemigos armados había un círculo protector de ángeles celestiales. Estos ángeles habían descendido con gran poder, no para destruir ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e indefensos siervos de Dios. De igual modo, niños y niñas, en todas las edades y aún hoy, con más precisión, cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrecheces, en apretura, en acoso, en dificultad y a todas luces parece que no pueden escapar, debieran confiar tan solo en el Señor. ¿Por qué? Porque aquel que envió su ejército de ángeles para proteger al profeta Eliseo y a su criado, ha prometido también obrar en favor de los que le aman y le temen. Y su palabra es verdadera. Al igual que el criado del profeta, solamente vemos lo que está delante de nosotros. A veces solamente vemos los obstáculos, los peligros, las dificultades. Sin embargo, debiéramos pedir a Dios que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver con cuánta misericordia Él se complace en cuidarnos y guiarnos diariamente y de cuántos peligros sus ángeles nos han librado. Solamente la eternidad podrá dar cuenta de ello.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 18 al 20.
Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. Dos preguntas más. ¿Qué pidió Eliseo a Dios que hiciera a los soldados sirios?
Que les pusiera ceguera.
Amén. Mientras la compañía de soldados sirios avanzaba audazmente, incapaz de ver las huestes del cielo, el profeta que acababa de pedir que Dios abriese los ojos de su criado, ahora pidió que los soldados sirios fueran heridos con ceguera. Pidió que los ojos de su criado se abrieran, pero pidió que los ojos de los soldados sirios fueran cegados. De ese modo, ellos no podrían hacer daño alguno al profeta. ¿Recuerdan, niños, en qué otra ocasión Dios hirió con ceguera a los habitantes de una ciudad perversa? Muy bien, así es. Cuando los hombres perversos de Sodoma quisieron golpear e incluso matar a Lot porque se rehusó a entregarle los ángeles a quienes había hospedado en su casa, esos mismos ángeles enviados del cielo entraron a Lot rápidamente, cerraron la puerta y lo protegieron de aquella perversa muchedumbre que fue herida con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, como escrito está en Génesis 19:11, y no la hallaban. Segunda pregunta, ¿qué sucedió cuando llegaron a Samaria? Imaginémonos por un momento ¿Cómo fue ese viaje desde Dotán hasta Samaria? Eliseo y los hombres del ejército sirio debieron recorrer 22 kilómetros, pues esa era la distancia que separaba a estas dos ciudades. Y seguramente el profeta sugirió que los hombres se ubicaran uno detrás de otro en una larga fila y colocaran su mano sobre el hombro de su compañero que iba adelante. De ese modo, se podrían conducir sin tropezar o desviarse del camino. El profeta y su criado irían adelante y los hombres enceguecidos tenían que ser guiados por el movimiento de quien iba delante de ellos. De manera que 22 kilómetros para recorrer a pie eran bastante, era un recorrido largo, muy largo. Y por muy rápido que ellos caminaran, el viaje debió ser fatigoso. ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de estos hombres? Porque el que no ve, no sabe para dónde va. Y al llegar a Samaria, el profeta pidió a Dios que abriera los ojos de estos hombres para que vieran dónde estaban. Fue apenas en ese momento cuando vieron el rostro del profeta Eliseo y entendieron que el Dios a quien él adoraba los había entregado en su mano. Dios había trastornado una vez más los planes del rey de Siria y de su poderoso ejército.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmos 119:18. Cantemos este himno, Abre mis ojos.
Abre mis ojos a la luz. Tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti. Porque tu tierna voz oí, mi guía sé, Espíritu Consolador.
Open my ears that I may hear, voices of truth thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything falls will disappear. Silently now I wait for thee. Ready, my God, I will to see. Open my ears, illumine me. Spirit divine.
Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar tú que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor. Obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador.
Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. fuerte, mi alma escudo siempre sé, y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten espíritu consolador.
Amén.
Ábreme las puertas de tu hogar, en tu palacio ansío entrar. Quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi espíritu, consolador.
Amén.
Amén.
Quiera Dios abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestros labios, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que podamos tener discernimiento espiritual, para que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos mortales y físicos pueden ver, para que podamos escuchar lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra y de sus siervos, para que nuestros labios puedan hablar no las cosas comunes y triviales de esta vida, sino palabras nobles y elevadas que puedan guiar a otros también hacia las mansiones eternas, que nuestra mente sea renovada, que principios santos y elevados, que la plataforma de la verdad santa, que está ya en el pedestal donde Dios la ha puesto, pueda ser nuestra guía y pueda ser nuestro blanco alcanzar. Que Dios purifique nuestros sentidos, refine y santifique todo nuestro ser. Muy bien,
amén.
Y todo lo que...
Amén.
Todo lo que sucede en el campo físico tiene una contraparte o aplicación en el campo espiritual. Así como la ceguera física impedía a los soldados sirios encontrar al profeta para apresarle y llevarle ante su rey, la ceguera espiritual nos impide discernir la manera en que Dios, a través de su Santo Espíritu, quiere obrar en nuestro favor. Veamos entonces qué es la ceguera espiritual.
Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías 6, 9 al 10.
Muy bien, este texto de Isaías 6, 9, 10 nos muestra que Dios envía al profeta Isaías, quien es el que escribe esta porción de la Escritura, a predicar un mensaje extraño, predecir la ruina de su pueblo e incluso madurarlos para dicha ruina. ¿Pero acaso el propósito de Dios y su obra es destrucción? No, ese no es su propósito ni esa es su obra. Entonces, ¿por qué hay ceguera espiritual? Bueno, en tiempos del profeta Isaías, había ceguera espiritual porque la mayoría del pueblo rechazó obstinadamente el evangelio de salvación, despreció y quebrantó la santa ley de los 10 mandamientos, adoró a dioses ajenos, se hizo sordo a los mensajes de amonestación y reprensión y cerró voluntariamente sus ojos a las revelaciones del amor y la misericordia divinas. Recordemos que los profetas de la antigüedad escribieron más para nuestros días que para el tiempo de ellos. Y esta historia del profeta Eliseo con los sirios y con su criado trae un mensaje especial para nosotros acerca de la ceguera espiritual. Cómo Dios es el único que puede darnos luz en nuestra vida y en nuestra mente. Cómo Dios puede abrir nuestros ojos para que veamos lo que normalmente no estamos viendo, lo que cegados por la mundanalidad o por el pecado no podemos ver. Y siendo que esto se repitió, esta condición del pueblo de Israel, se repitió en los días del Mesías, cuando la gran mayoría de los judíos habrían de rechazar al autor de su salvación, Cristo nuestro Redentor, tomó este texto de Isaías y lo dijo también en su tiempo y es usado por los cuatro evangelistas en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15, en Marcos capítulo 4, versículo 12, en Lucas capítulo 8, versículo 10 y en Juan capítulo 12, versículo 40. Y allí se utiliza para explicar por qué el Señor Jesús hablaba en parábolas. Seguramente el Señor Jesús hubiese deseado hablar de manera clara, llana, directa, las verdades del Evangelio, pero no lo hizo. Y se explica por qué no lo hizo en Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 15, y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, bienaventurados vuestros ojos, dice el Señor, porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí se refiere a que muchos profetas de la antigüedad y muchos justos desearon ver al Mesías en persona y desearon escuchar las lecciones maravillosas que de sus labios brotaban para salvación. Sin embargo, tanto Eliseo como Elías, Abraham, Josué, Caleb y todos estos hombres de la antigüedad murieron sin tener ese privilegio, pero aquellos que en los días del Señor Jesús podían verle y escucharle, estaban en la misma condición que estaba el pueblo de Israel en los días del profeta Isaías. Y estaban tal vez en la misma condición que los sirios en ese momento. No podían ver y discernir que estaban justamente delante del hombre que Dios había escogido para darles un mensaje también de salvación para ellos. Ahora bien, el criado del profeta Eliseo, que servía a su señor diariamente, que conocía muchos detalles de la obra del profeta, que sabía que Dios hablaba a través del profeta, que enviaba los mensajes al pueblo y al rey por medio del profeta, que sabía que la fe del profeta descansaba única y exclusivamente en Dios, y aunque compartía gran parte de su tiempo, por no decir todo su tiempo, con el profeta, no podía ver más allá de lo que sus ojos mortales le permitían. Es por ello que el profeta pidió a Jehová que fuesen abiertos los ojos de su criado a fin de que pudiera contemplar las realidades eternas, que ángeles de Dios velan a nuestro alrededor, que si bien hay un ángel destructor que quiere guiarnos a que tomemos malas decisiones y a que caigamos en pecado, siempre hay un ángel de parte de Dios que nos indica cuál es el camino correcto y a través del Espíritu Santo Dios envía dardos de reflexión en nuestra mente para que recordemos cuál es la buena senda por la cual debemos andar. Muy bien, segunda pregunta, ¿quién produce la ceguera espiritual?
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4.
Muy bien, el enemigo de las almas es quien ha enceguecido a los incrédulos. Y así como Dios permitía que pueblos paganos como Siria fueran los verdugos de su pueblo que no apreciaba su misericordia y su bondad, también permite que los que no le temen, no le aman ni guardan sus mandamientos sean cegados por el Dios de este mundo como lo vemos actualmente. Vemos un mundo totalmente desquiciado, amante de los placeres más que de Dios. Un mundo pervertido y pervertidor. Un mundo que llama bueno a lo malo y a lo malo llama bueno. Un mundo que desprecia y ridiculiza al pueblo de Dios. Un mundo que se precipita aceleradamente hacia su ruina. Muy bien, en cuanto a los sirios, que fueron heridos por una ceguera y guiados por el profeta hasta Samaria, vemos claramente que el que no ve es como el que no sabe, y el que no sabe es como el que no ve, pues estando ciegos, ellos no veían ni sabían hacia dónde eran conducidos, y mucho menos quién los conducía. De igual manera, este mundo enceguecido no sabe quién es su conductor, no sabe quién es su director, no sabe hacia dónde lo lleva y no sabe cuál será su destino final. Pero en un momento dado, así como cuando los soldados llegaron a Samaria y sus ojos fueron abiertos y entendieron que habían sido llevados hasta allí justamente por aquel hombre a quien ellos buscaban, cuando los ojos de este mundo pervertido sean abiertos y puedan entender que han estado guerreando contra el Dios vivo y eterno, será tal vez muy tarde para ellos y tendrán que recibir el castigo final. De ahí entonces, niños y niñas, la importancia de pedir en oración que nuestros ojos espirituales sean abiertos, pues vivimos en un tiempo cuando no podemos ni por un momento apartar los ojos espirituales de Cristo, porque la amonestación de Él para nosotros es: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Debemos entonces, niños y niñas, vigilar la furtiva aproximación del enemigo, velar contra nuestros hábitos e inclinaciones naturales para que no se afirmen en nosotros. Debemos hacerlo retroceder y velar. Si 100 veces tenemos que hacerlo retroceder, 100 veces debemos hacerlo, porque el enemigo nos ataca justamente por donde él sabe que podemos ser vencidos, por donde somos atraídos hacia el mal. Debemos entonces vigilar los pensamientos, vigilar los planes para que no se vuelvan egoístas, velar y orar para no entrar en tentación. Eso significa tener los ojos espirituales abiertos. Recordemos que estamos en el país del enemigo. El que fue arrojado del cielo ha descendido con gran poder. Procura cautivar a todos, a grandes y a pequeños, con ayuda de todo artificio e invención concebibles. A menos que nosotros velemos constantemente, seremos presa fácil de sus innumerables engaños. Recordemos que somos mayordomos a quienes Dios nuestro Señor, que está ausente por el momento, ha encomendado el cuidado de su casa e intereses. Seamos entonces fieles en nuestra responsabilidad, no sea que venga y nos halle como ciegos o como unos que están durmiendo. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si estamos cegados espiritualmente?
El que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 2:11.
Muy bien, siendo que la ley de los 10 mandamientos es la norma por la cual todos seremos juzgados, es justamente esa ley la que nos permite saber si estamos cegados por el Dios de este mundo. Cualquier cosa, niños y niñas, que ustedes o nosotros los adultos hagamos egoístamente y que perjudique o demuestre que no amamos a nuestros semejantes como lo ordenan los últimos 6 mandamientos, revelará que estamos cegados por el Dios de este mundo. el rey de Siria, en un acto de egoísmo y soberbia, cegado por el Dios de este mundo, mandó a apresar al profeta Eliseo. Sin embargo, hay una esperanza para todos hoy, y esa esperanza la da el Señor para nosotros como padres y para los niños como hijos. Leamos en la matutina en los lugares celestiales del 31 de julio a qué se refiere o cómo podemos alcanzar nosotros y hacer nuestra esa esperanza. Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura.
Es el privilegio de padres e hijos crecer juntos en la gracia de Cristo. Los que cumplen con las condiciones expuestas en la palabra hallarán plena provisión para sus necesidades espirituales y poder para vencer. El Señor espera que los padres hagan esfuerzos ingentes y unidos en la educación de sus hijos para Él. Cuando los padres despierten a una verdadera comprensión de sus deberes descuidados, se maravillarán de la ceguera espiritual que caracteriza su experiencia pasada. En los lugares celestiales, 31 de julio. Amén.
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 Muy bien. Aquí tenemos entonces una revelación de lo que significa que la ceguera espiritual puede desaparecer. Como padres tenemos unos deberes ante Dios y también para con nuestros hijos. Y quiere el Señor entonces que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que la luz del Evangelio resplandezca sobre nuestros hogares y sobre nuestros hijos, para que la ley de los 10 mandamientos sea nuestra norma moral que guía todos los actos de nuestra vida, para que el amor entre unos y otros se manifieste, para que ni porque consideremos que alguien es nuestro enemigo o nos está haciendo algún mal o nos está perjudicando, consideremos nosotros que tenemos el derecho de pedir para él o intentar hacer para él algún castigo o alguna afrenta o algo que pueda causarle algún mal. Si eso es lo que está pasando por nuestra mente o eso es lo que se anima en nuestro corazón, pues ciertamente estamos cegados espiritualmente.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Cantemos este himno, fija tus ojos en Cristo.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. El mundo, la luz es su paz.
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Cristo.
Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo yo estoy, al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy.
Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Who did into life everlasting, he passed and we follow him. Then o'er our sin no more had dominion, we are. Turn upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Thee, tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo termina sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Amén.
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 Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 21 al 23. ¿Qué sucedió después de que los ojos de estos soldados fueron abiertos ahí en Samar?
Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Por delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Segunda de Reyes 6, 21 al 23. Amén.
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 Muchas gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta, niños y niñas. Ante la pregunta del rey, ¿los mataré? ¿Qué respondió el profeta?
¡Que no los mate! ¡Que no los mate! ¡Que no los mate! Porque no los mate, sino dele agua y pan para que ellos coman y beban y vayan a su señor.
Muy bien. ¿Cómo?
Me llamo Brian.
Muy bien, Brian, muy bien. Están todos muy atentos. Así es, el profeta respondió: no, no los mates. Dales pan y agua y que regresen a su país. Eliseo pidió al rey que tuviese un gesto de bondad hacia los oficiales del ejército sirio. Esta es una revelación clara e inequívoca de que no había ceguera espiritual en el profeta Eliseo. ¿Lo acabamos de ver? La ceguera espiritual es producida por el Dios de este siglo. Y la ceguera espiritual se manifiesta cuando no amamos a nuestros semejantes. Eliseo sabía cuáles eran sus deberes para con Dios y para con sus semejantes, aún con los paganos oficiales del ejército sirio que iban a apresarlo. ¡Qué gran lección, niños y niñas, la que tenemos para nosotros hoy! Los oficiales sirios habían sido humillados en su orgullo militar. Habían entendido que el Dios de Israel era superior a cualquier ejército armado. Y ahora recibían una lección acerca de la misericordia y la compasión de Dios y del profeta que era guiado por él. El rey hizo como el profeta le indicó, y aunque el registro sagrado dice que después de esto Israel quedó libre por un tiempo de los ataques sirios, la verdad es que más tarde los ejércitos sirios rodearon a Samaria y la sitiaron. Ahora ya no fue a Dotán, sino a Samaria. Nunca se había visto Israel en tal aprieto como durante este sitio. Fue una ocasión muy, muy dolorosa para este pueblo. Los pecados de los padres eran realmente castigados en los hijos y en los nietos, cumpliéndose lo que dice el mandamiento: yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares. Israel no quería esa misericordia. Israel había procurado era el castigo. Y entonces, ¿los pecados de los padres eran realmente castigados en los hijos y en los nietos durante el sitio de Samaria? Pero el rey de Israel, quien estaba cegado por el Dios de este mundo, lo que recordó era que él había sido impedido por el profeta Eliseo de llevar a cabo su deseo de matar a los oficiales del ejército sirio cuando el mismo profeta los llevó ciegos a Samaria. Y como siempre, la naturaleza humana nos lleva a buscar siempre un culpable fuera de nosotros, lo que se llama un chivo expiatorio. Así lo llamamos comúnmente en nuestro medio. Y entonces el rey, en vez de examinarse a sí mismo, el rey de Israel, y en vez de examinar cuál era el proceder del pueblo, culpaba al profeta Eliseo por la desgracia que ahora azotaba a la nación. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 25, 26, 28 y 29.
Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 25, 26, 28 y 29. Amén.
Amén. Gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. Muy bien.
Amén.
¿Por qué crees que aquellas mujeres habían acordado comerse a sus hijos?
¡Por el hambre!
Por el hambre.
Por el hambre.
Porque las casas se abrían. Por las casas que había.
Así es. Aquellas mujeres habían acordado comerse a sus hijos porque el hambre en Samaria era mucha. Cuando una ciudad era sitiada, sus puertas permanecían cerradas. Y nadie podía ir al campo a cultivar, ni mucho menos a recoger las cosechas. Los horrores del hambre prolongada impulsaban al rey de Israel a tomar medidas desesperadas. Y de manera muy precipitada, cuando oyó a esta mujer hablar, dijo: Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Es decir, el rey de Israel, quien antes le había llamado padre mío, ahora ordenó que Eliseo fuese decapitado. Y mientras el mensajero se aproximaba a la casa del profeta, él fue avisado por Dios acerca de los planes del rey. Y siendo que se hallaba reunido con algunos ancianos de Israel, les dijo: Cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. Y aún estaba hablando cuando llegó el mensajero, y el profeta dijo, o más bien predijo, acerca de la liberación para el día siguiente. Cuando Dios escoge un siervo para hablar a través de él, todo lo que Dios dice debe atenderse oportunamente. En la lección de hoy vemos que ni el rey de Israel ni el rey de Siria respetaban la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y tenían en poco al profeta que Dios había escogido como mensajero para comunicar su voluntad. Ambos reyes estaban enceguecidos, llevados por el egoísmo, llevados por su ambición, llevados por su orgullo. Pero el profeta no perdía la calma. El profeta conservaba su paz, estaba impertérrito ante todas estas dificultades que se presentaban delante de él. ¿Por qué? Porque su confianza se apoyaba únicamente en Dios. Como escrito está, un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandecen la luz y el favor de Dios y de los hombres. Esto escrito está en Profetas y Reyes, página 400. Muy bien, entonces la próxima semana continuaremos viendo cómo transcurrió aquel sitio de Samaria y cómo fue que vino la liberación que predijo el profeta Eliseo.
Dame entendimiento. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Isaías 18:13. Cerramos este estudio, esta lección, cantando el himno, tocar trompeta ya.
Toca trompeta ya, alegres en Sion, al mundo proclama la eterna redención. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad. Volved a vuestra libertad. A Cristo predicad, decid que ya murió y con su potestad la muerte destruyó. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Vosotros el favor del cielo despreciáis, ver que por el amor de Cristo lo alcanzáis. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Llamadles con amor y ofrecerles paz. Es tarde apresurar que vuelvan a su faz. Este es el año de bondad. Volved a vuestra libertad. Volved a vuestra libertad.
Así como el profeta Eliseo predijo que al día siguiente Samaria y todos sus habitantes serían libertados del yugo o del sitio de los sirios, el Señor también nos ofrece libertad, porque conoceréis la verdad y os hará libres. Esa es la promesa, la esperanza, y eso es el ofrecimiento que el Señor nos da hoy. Aunque podamos haber estado cegados espiritualmente, Él quiere abrir nuestros ojos y quiere ofrecernos libertad en Cristo Jesús.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, alabado, glorificado, santificado sea tu nombre, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidas estamos, Señor, por tu palabra en este día de tu santo sábado, implorándote, Señor, que nos ayudes a ser instrumento en tus manos para proclamar estas verdades, Señor, y poder muchas personas conocerte, Señor, estar, ser libre, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tus bendiciones durante nuestros años de vida, durante esta semana que ha pasado. Gracias por tu amor, tu misericordia, tus bondades, Señor. Te damos gracias. Permite que el resto de este día de sábado lo vivamos tomados de tu mano. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Muy bien, si es la voluntad de Dios preservarnos la vida, darnos la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado 29 de julio, será entonces para tener la lección número 151 de la Historia Sagrada titulada Eliseo y el sitio de Samaria, parte 2. Hasta entonces, para todos un feliz resto de sábado, que nuestros ojos sean iluminados con el resplandor de la gloria de Dios.
Feliz sábado, Dios les bendiga. Gracias, Tita. Gracias, Anita.
Feliz sábado. Chao.
Gracias,
Anita.
Gracias, Anita.
Feliz sábado.
Pronta recuperación para Mateo y Chao.
Chao.
Y para María Victoria si se enferma.
Adiós, Mateo.